Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hey, a partir de ahora y hasta que lleguemos al boletín de las 3 de la madrugada, que serán las 2 en Canarias, vamos a recordar acontecimientos, nacimientos, sucesos que tuvieron lugar tal día como hoy, mañana, pasado, en fin, algún día de esta semana que estamos arrancando. Eso sí, eso pasó en otro tiempo. Concretamente hace 37 años se producía en el sur de la península un acontecimiento de alcance internacional. Después de 13 años, se abría la verja de Gibraltar a los peatones.
Esta verja ha separado durante los últimos 12 años a dos comunidades unidas, en la mayoría de los casos, por lazos familiares. Detrás de ella se encuentra Gibraltar. Gibraltar español.
La frontera con la colonia británica, os recuerdo que se cerró en el año 1969. Carmela, ¿quién y por qué ordenó el cierre de la verja?
Pues mira, la orden la dio el dictador Francisco Franco y el motivo fue la aprobación de la Constitución de Gibraltar, un texto que mantenía el vínculo del Peñón con la corona británica. Franco la cerró y Felipe González fue quien abrió la verja. Fue el entonces presidente socialista quien decretó abrir ese paso fronterizo tal día como hoy del año 1982.
Pero fue una apertura parcial, solo para los peatones. Habría que esperar algo más de 2 años, hasta febrero del 85, para la apertura definitiva, incluyendo vehículos y mercancías. Ocurría 2 meses después de que se firmara la conocida como Declaración de Bruselas, en la que España y Reino Unido reanudaron las conversaciones sobre la soberanía.
Hoy, 37 años después, la soberanía del Peñón sigue siendo un tema casi tabú. Reino Unido no quiere ni escuchar esa frase de Gibraltar español. De hecho, el asunto se puso sobre la mesa hace unos meses en plena negociación con Europa sobre el Brexit.
Bueno, dejamos el asunto de Gibraltar. Os voy a hablar de un personaje que nació en Nueva York tal día como hoy de 1916 y 103 años después sigue vivo. Es junto a Olivia de Havilland, el único actor de Hollywood que ha superado los 100 años de edad. Su verdadero nombre es Isur Danielovich Densky, pero le conocemos como Kirk Douglas.
He intercambiado saludos corteses con tu amigo Harris hace unos días. Él sí estaba allí. Me contó la historia de tu libro, que no quisiste que se publicara por cómo podría afectarme. ¡Qué tontería! ¿Pero tú crees que te considero como una rival?
¿No crees que puedo competir contigo, Owen Waterbury?
Leí tu libro en una noche. No dormí más que 2 horas.
¿Quieres saber una cosa?
Sí.
Escribes mejor que yo.
Qué bonita sensación con estos doblajes. Bueno, pues Kirk Douglas, que es el padre de Michael Douglas,
hizo su
primera película en 1946, pero antes ya había trabajado en el teatro. Andrés, películas más conocidas de Kirk Douglas.
Vamos a por ello. Una de las primeras que recordamos es 20.000 leguas de viaje submarino de 1954, o cuando hizo la de Van Gogh en El loco del pelo rojo en el 56, pero sobre todo lo recordamos en el papel de Espartaco de 1960.
Es preferible estar aquí, como hombre libre, entre hermanos, sabiendo que nos aguarda una larga marcha y una dura lucha, que ser el ciudadano más rico de Roma, engordando con la comida que no se ha ganado y rodeado de esclavos.
Este es el actor de doblaje de Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas. Bueno, a pesar de haber rodado más de 70 pelis, solo ha estado nominado a los Oscar en 3 ocasiones y no se llevó la estatuilla hasta el año 96, cuando se le concedió el Oscar honorífico a toda su carrera. Otro personaje, aunque atesora hasta un oro olímpico, fue la tele la que le hizo que la mayoría le conociéramos. Me refiero a Pedro García Aguado, el hermano mayor de la tele. Hoy cumple 51 años. El equipo de la noche quiere mandarle un enorme abrazo. Que por cierto decía Mónica que antes de hacerse famoso en la tele, él era un deportista del más alto nivel. Me lo decía Mónica antes de arrancar el programa, sí. Haciendo memoria de Pedro García.
Es que le gusta
Aguado,
comentar,
¿no?
Las cosas,
sí,
que luego
claro, este madrileño se trasladó a Barcelona, siendo muy jovencito, para instalarse en la residencia de deportistas Joaquín Blume, donde convivió con los que serían sus compañeros en el equipo olímpico de waterpolo que se hizo con el oro en Atlanta 96. También tiene otros reconocimientos individuales como la Real Orden al Mérito Deportivo en la categoría de oro.
Fue en 2009 cuando dio el salto a la tele con el programa Hermano Mayor, donde ejercía de mediador entre jóvenes conflictivos y sus familias. Una labor que no solo ha desarrollado en la tele, también a través del proyecto Aprender a Educar.
Sabe muy bien lo que es tratar con jóvenes con problemas por su propia experiencia, porque él, Pedro García Aguado, fue adicto a la cocaína en aquella época en la que era precisamente deportista de élite.
Por cierto, que a principios de año fue noticia Pedro García Aguado porque emprendía una nueva aventura profesional que tiene mucho que ver con la política.
Sí, porque es el director general de Juventud de la Comunidad de Madrid, fichaje de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
Vamos al día 10 de diciembre de 1901. Mañana martes se cumplirán 118 años de la primera ceremonia de entrega de los premios Nobel, una gala que coincidió con el quinto aniversario de la desaparición física de Alfred Nobel. Vamos a bucear un poco en esta historia. Carmen, ¿por qué nacen estos premios?
Te cuento, fue para lavar la imagen de Alfred Nobel, precisamente porque Nobel era un químico que había nacido en Estocolmo y que en 1865, tras la muerte de varios obreros y de su propio hermano en una explosión en la fábrica familiar, decidió perfeccionar la detonación controlada de explosivos. Solo 2 años más tarde patentaba la dinamita, es decir, solo explotaría si alguien encendía la mecha.
Bueno, con ese y otros inventos, Alfred Nobel se convertía en un hombre inmensamente rico. Los pedidos le llegaban de países de todo el mundo. Sus fábricas en Europa se multiplicaban. Sin embargo, el éxito se tornó en críticas porque...
Porque políticos, periodistas e industriales iniciaron una campaña de desprestigio contra él. Acusaban a Nobel de sembrar la destrucción. Sus inventos no harían más que endurecer las futuras guerras. El sueco fue incapaz de soportar aquella culpa. ¿Y qué es lo que hizo para limpiar su nombre? Pues firmó un testamento en el que dejaba casi toda su fortuna, una de las mayores de Suecia, para crear unos premios que llevaran su nombre y que distinguieran cada año a los personajes más destacados por su contribución a la física, a la química, a la medicina, literatura y la paz, sobre todo la paz.
El día 10 de diciembre de 1896, Nobel fallecía a los 63 años en su casa en San Remo, donde había realizado sus últimos experimentos. En 1901 se concedían por primera vez los premios Nobel, los galardones más prestigiosos del mundo, que se siguen entregando cada 10 de diciembre en memoria de su creador y que conoceremos esta semana en su nueva edición de 2019. Por cierto, Andrés, ¿quién fue el primer español en obtener el premio Nobel?
Yo te lo cuento, fue José Echegaray, un ingeniero, matemático, político y dramaturgo que recibió en 1904 el Premio Nobel de Literatura. Es curioso porque Echegaray destacó por ser un brillante matemático y, sin embargo, recibió el Nobel por su creación como dramaturgo, algo que no gustó a los movimientos literarios de la España del momento y que molestó especialmente a los escritores de la generación del 98 que no consideraban a José Echegaray un dramaturgo excepcional.
Es el tema más conocido de Otis Redding. A él le apodaban el rey del soul. ¿Por qué fue considerado, es decir, uno de los cantantes de la música estadounidense más destacable, Carmen?
Primero por su estilo, que venía del gospel. Luego porque influyó en la mayoría de cantantes de los años 60. Y por último, porque a pesar de que su carrera fue corta, dejó canciones que han pasado a la historia de la música.
Redding falleció en un accidente aéreo el día 10 de diciembre de 1967. Tenía solo 26 años. Y además de temas como este, Sentado en el muelle de la bahía, nos dejó joyas como... I've got the month of May. Oh, I guess you say, what can make who me feel this way? It's my girl. Es mi chica, qué bonita canción. Por cierto que pasando página en el calendario, vamos a seguir con otro cantante que falleció también en un accidente de avión. Por una Es la voz de Carlos Gardel, que no se sabe con certeza si nació en Toulouse, en Francia, o en Tacuarembó, en Uruguay. Y si fue en el año 87 o fue en el año 1890. En lo que parece que todos están de acuerdo es que fue el día 11 de diciembre.
Otra cosa a la que están todos de acuerdo es en que ha sido uno de los mejores intérpretes del tango cantado. Y no solo en los escenarios, también en las películas que protagonizó. Es más, en Argentina y en Uruguay se le considera un mito y su voz fue registrada por la UNESCO en 2003 como parte del programa Memoria del Mundo.
Nos situamos ahora en Afganistán para recordar a un compañero de profesión. El 19 de noviembre de 2001, en plena guerra de Afganistán, el convoy en el que viajaban unos periodistas rumbo a Kabul fue detenido por una banda de ladrones. El reportero español Julio Fuentes, enviado especial del diario El Mundo, fue obligado a descender del vehículo junto a tres compañeros. La corresponsal italiana María Grazia, del Corriere de la Sera, el cámara australiano Harry Barton, de la agencia Reuters, y el fotógrafo afgano Azizullah Hidari. Los cuatro corresponsales fueron asesinados a balazos. Sus cadáveres llegaron al día siguiente al hospital de Jalalabad. Aquella fue la inesperada forma de morir de Julio Fuentes, un periodista valiente que siempre trabajaba al pie del cañón y al que le gustaba mostrar en sus crónicas la parte más humana de las guerras, la de aquellos que más sufrían durante los conflictos. De no haber sido asesinado de manera tan cobarde, Julio, que había nacido en Madrid el 11 de diciembre de 1954, habría cumplido 65 años el próximo miércoles. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Y antes de conocer los entresijos del asesinato de Julio, que fue en Afganistán, recuerdo, vamos a hacer un breve recordatorio de la trayectoria de este periodista madrileño.
Julio nació en Madrid el 11 de diciembre de 1954 y como periodista trabajó para diferentes medios de comunicación, por ejemplo la revista Cambio 16, pero finalmente terminó recalando en el año 89 en el periódico El Mundo, precisamente en el momento en el que se fundó. Y Julio era ante todo un reportero de guerra y como tal cubrió para El Mundo los principales conflictos bélicos que tuvieron lugar a finales del siglo XX en cualquier punto del planeta. Las guerras yugoslavas, la guerra del Golfo, y aquellos que leían sus crónicas se daban cuenta de su especial sensibilidad. Mostraba las guerras desde el punto de vista de los más débiles, de aquellos que más sufrían.
Siempre he intentado curarme las heridas lo mejor que he podido, anímicas quiero decir, ¿no? Lo que a veces llaman el famoso síndrome de post-trauma, pero abandonarlo definitivamente no, porque al fin y al cabo pues, esta es nuestra vida, ¿no? Nuestra carrera y dejarlo a estas alturas, aún no me ha sucedido lo que tendría que haberme pasado para tomar esa decisión.
Vamos a adentrarnos en aquel día maldito para el periodismo español. 19 de noviembre de 2001. Vamos hasta Afganistán, donde Julio estaba cubriendo la guerra. José Manuel, ¿cómo se dieron los acontecimientos? ¿Qué pasó en aquel día?
Aquella mañana, Julio, que estaba alojado en el hotel Espingar, en Jalalabad, decidió subirse a bordo de una caravana de vehículos cargada de periodistas que habían decidido viajar a Kabul, que recientemente había sido desalojada de talibanes. Y el viaje no se presumía precisamente cómodo. Estamos hablando de 160 kilómetros de carreteras en mal estado y que además, dadas las circunstancias, era un tramo especialmente peligroso. Pero Julio no quería perder la oportunidad de seguir cubriendo la noticia al pie del cañón.
Sí, porque yo después he leído que aquel viaje no era un viaje obligado para Julio como periodista, ¿no?
Efectivamente, no lo era, porque ya en días anteriores, tanto Julio como sus compañeros habían realizado gestiones, se habían desplazado a mil lugares y prácticamente todos sus medios técnicos estaban ya desplegados para grabar cualquier novedad. Digamos que el viaje de Julio en aquel convoy a Kabul era para él una especie de extra, algo que no era obligatorio, pero que su instinto como periodista le empujaba a probar suerte a pesar del peligro que estaba en juego.
El resto de compañeros que se habían quedado en Jalalabad, en la capital, recibieron poco después una noticia que les alteró el pulso. Cuatro periodistas habían sido asesinados en una emboscada en el puente de Puli Esquitam, en un punto entre Jalalabad y Kabul. Cuando fueron llegando de regreso los primeros periodistas supervivientes, dieron detalles confusos. Habían sido acorralados, se escucharon disparos y los agresores obligaron a varios periodistas a bajar de los vehículos. Uno de ellos era Julio, quien al menos, de momento, no había regresado. Aún no estaba confirmado. José Manuel, que él fuera uno de los periodistas asesinados era una opción, ¿no?
Pues sí, no había una confirmación oficial, pero lo cierto es que tampoco había muchas esperanzas de que estuviera vivo. Al día siguiente, 20 de noviembre, llegó al hospital de Jalalabad una ambulancia con dos cadáveres. Sus compañeros corrieron hacia allí, temerosos de confirmar lo que ya sospechaban.
Juan Antonio Guardiola, enviado especial de Televisión Española a Afganistán.
Los han recogido, los han traído aquí hasta la ciudad de Jalalabad a eso de las 9:30 de la mañana. Justo en ese momento hemos podido ver en la trasera de la ambulancia los cuerpos de dos personas porque estaban tapados con una manta, el cuerpo sin vida de nuestro compañero Julio Fuentes. No le hemos podido ver la cara en ese momento, pero sí hemos identificado perfectamente la ropa que llevaba justo el día anterior, el día que nos despedimos en el hotel de Jalalabad.
3 años después del cuádruple asesinato de periodistas, una noticia sorprendió a todos. En la televisión estatal de Afganistán, un afgano llamado Reza Khan, con barba corta y ataviado con un sombrero tradicional, confesó ser el asesino de Julio Fuentes. ¿Qué contó este personaje?
Pues Reza explicó que en noviembre de 2001, pocos días después de la caída del régimen talibán, él participó en la emboscada del convoy de periodistas y que él mismo se encargó de quitar la vida a balazos al más mayor del grupo. Ese era precisamente Julio, que sacaba más de una década de edad al resto de sus compañeros muertos. Y todo esto lo contó además con total tranquilidad durante unos cuantos minutos, alegando que los asesinatos de aquel día se realizaron por una cuestión puramente económica.
Según el testimonio de este individuo, este tipo, él era parte de una banda liderada por Mohammad Zarham. Aquel grupo de bandoleros solía asaltar a los viajeros, empresarios en su mayoría, que tomaban aquella ruta en la que no había seguridad ni puntos de control. Tras los asaltos, se apropiaban de todo lo que las víctimas llevaban encima. Ladrones. Puros ladrones. José Manuel, ¿dio Reza algún otro detalle de lo sucedido aquel día?
No mucho más. Explicó que ellos iban armados hasta los dientes y que de esa forma detuvieron a los vehículos del convoy, obligando a bajar a 4 periodistas. El líder del grupo ordenó que fueran asesinados a tiros y mientras Reza asesinaba a Julio Fuentes, Mahmoud y otro agresor, Mohamed Aga, dispararon a los otros 3 reporteros. Y por supuesto, una vez consumados los crímenes, los asesinos robaron todo el equipo a los periodistas.
Este tal Reza Khan fue detenido en julio de aquel año en el que hizo su declaración, año 2004. Lo detuvo la policía afgana, siendo acusado precisamente de haber formado parte de la banda que consumó aquellos asesinatos. Finalmente, ¿qué ocurrió con este individuo?
Bueno, por supuesto, Reza fue juzgado por un tribunal en 2004 y fue condenado a muerte. Su ajusticiamiento se llevó a cabo en Kabul el 8 de octubre de 2007. Y aunque el gobierno español, haciendo llegar los deseos de los familiares de los periodistas muertos, pidió que la pena de muerte fuera transmutada por una cadena perpetua, el ajusticiamiento se llevó finalmente a cabo.
Hacemos una parada en el relato y contacto con Enrique Vega, es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hablamos de Afganistán. El hecho de hablar de Afganistán no significa que no hubiera una investigación. ¿Qué puedes contarnos de la investigación de estos asesinatos?
Pues mira, Adolfo, la investigación fue confusa desde el primer momento. Hablamos de una zona sin gobierno asentado después del ataque a los talibanes allí asentados por parte de las tropas norteamericanas. Se pensó desde el principio que podían ser milicias talibanes o miembros de Al-Qaeda. Los cuerpos fueron recogidos por una ambulancia enviada por compañeros periodistas y encontraron los cuerpos tirados al lado de la carretera con los bolsillos abiertos y vacíos debido a los robos. No fue hasta 3 años más tarde, con la detención de Reza Khan y su posterior confesión, se conoció exactamente datos del asesinato. El ataque lo produjo un grupo afgano dedicado a los robos en las rutas de Jalalabad a Kabul. En concreto, tres pistoleros hicieron bajar del primer coche a cuatro periodistas y los hicieron avanzar por el monte durante 90 minutos. Iban con las manos atadas. Los pararon y al darse la vuelta fueron ejecutados, con armas Kalashnikov. Según manifestaría Khan, recibió 15.000 en una moneda no especificada y posteriormente vendieron los equipos que robaron. Igualmente, confesaría que fue obligado a hacerlo por el jefe del grupo. Finalmente fue condenado a la pena capital y ejecutado en la horca, ya que con las autoridades jurídicas descubrirían que además había asesinado a otros dos periodistas y violado a la mujer del grupo. Como anécdota te contaré, Adolfo, que también fue condenado por matar a su propia esposa, y por otro lado te contaré que el segundo vehículo cargado de periodistas griegos fueron retenidos, bajados del vehículo, y tan solo la intervención del conductor, donde convenció a los asesinos de las raíces musulmanas de los periodistas, procuró salvarlos de una muerte segura. Como verás, episodio digno de la más trepidante película sobre los horrores de la guerra.
Está claro. Enrique, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Julio Fuentes, este periodista comprometido con los más débiles en los conflictos bélicos, había publicado antes de morir un par de obras literarias que han quedado como muestra de su trabajo. Una de ellas fue publicada en el 97, se titula Sarajevo, juicio final. La otra vio la luz en el año 2000, publicada por Plaza y Janés con el nombre de Rebelión. Aunque se trata de una novela, la historia está basada en una hipotética guerra civil europea a finales del siglo XXI. Es el legado de un hombre valiente que el próximo miércoles, de no haber sido asesinado por un grupo de pistoleros cobardes, habría cumplido 65 años.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El 12 de diciembre de 1915, en la ciudad de Hoboken, en el estado de Nueva Jersey, venía al mundo Francis Albert Sinatra. Será el próximo jueves cuando se cumplan 104 años del nacimiento de Frank Sinatra. Pero Pedro, la carrera artística de Sinatra se puede situar más o menos en el año 1939, ¿no?
Así es, así se inicia. Frank entró como vocalista en esa fecha en la orquesta de Harry Arden, que le permitió salir en antena todas las noches gracias a una emisora de Nueva York que radiaba sus conciertos desde bares y restaurantes de carretera. Pero con el que verdaderamente comenzó a aprender a cantar fue con Tommy Dorsey, que lo contrató para sustituir al vocalista de su banda, y con él consiguió su primer número uno en la revista Billboard de 1940. El tema se titulaba I'll Never Smile Again. I'll
never smile. Al año siguiente de ese número uno, Sinatra abandona la orquesta de una forma poco amistosa y comienza su carrera en solitario. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre en esos primeros años?
Pues que se convierte en un ídolo de jovencitas, hasta el punto de que en octubre de 1943, 40.000 fanáticas colapsaron las calles colindantes a un teatro donde iba a actuar y comenzó a levantar pasiones entre las fans y los clubes de admiradores y admiradoras, y los contratos empezaron a multiplicarse.
Como consecuencia de todo esto, llegó a ser portada de la revista Life, que era, en fin, todo un acontecimiento. También presentó su propio programa de radio e inició su carrera cinematográfica. Ojo, porque ganó un Oscar por su papel en la película De aquí a la eternidad, donde cantó esta preciosa canción. You vowed your love from here to eternity. A love so true, it never would die. A partir de este primer éxito en el cine, le llovieron los papeles y en solo 2 años llegó a protagonizar 11 películas, llegando a fundar en 1956 su propia productora. Come fly with me, let's fly away.
If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly away.
Un par de años antes de montar esta productora de la que te hablaba, Sinatra comenzó a consolidar su amistad con Sammy Davis Jr., al que llegó a tomar bajo su protección, defendiéndole de los que le discriminaban por motivos raciales.
Bueno, y además se convirtió también en líder de un grupo de artistas, entre los que estaban, además del propio Sammy, Dean Martin, Judy Garland o David Niven. Se llamaban Rat Pack y trabajaron juntos en películas, conciertos, espectáculos e incluso eventos políticos.
For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew.
Si a principios de los 40 fue portada de la revista Life, ojo, porque en la década de los 50, concretamente en el 55, Sinatra fue portada de la revista Time, que afirmaba que en ese momento era lo mejor del mundo del espectáculo. Estaba a punto de cumplir los 40 años y su llamada segunda carrera musical prometía ser incluso más brillante que la primera.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May, but I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life.
La producción de Sinatra a mediados de los años 50 abarcaba ya varios discos y numerosas películas. Así que a finales de esa década, el cantante empezó a querer liberarse de su contrato con Capitol, ya que consideraba que le ponía demasiados obstáculos a su forma de grabar y él quería hacerlo a su manera. Y ahora, por tanto...
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it.
A mi manera quería y a mi manera cantaba. Sinatra, cuando hablaba de hacer las cosas a su manera, supongo que se refería a tener mayor capacidad de decisión, ¿no?
Sí, básicamente a que quería seleccionar sus propias melodías, grabar cuando quisiese, programar el lanzamiento de sus discos para las fechas en que consideraba que debían estar en las tiendas e incluso adelantarse a los demás artistas. Y para hacer todo esto, firmó un acuerdo mediante el cual terminaba su contrato con Capitol y empezó a grabar en su propia compañía, a la que llamó Reprise.
Fly me to the moon. Let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Abro. Hey.
Fill my heart with song.
Ya tenemos a Sinatra con su primera compañía de discos. Bueno, en pocos años llegaron a ser cuatro, y con ellas grabaría varios discos, varios trabajos en los años siguientes. Además, se inició en el negocio de las producciones de cine y de tele, e incluso en el año 61 llegó a producir con enorme éxito la gala inaugural de la presidencia de John Fitzgerald Kennedy.
I've got you.
Además de sus éxitos en el mundo de los negocios, también crecían sus líos amorosos. Y además de acercarse al mundo de la política, también se le comenzó a asociar con el mundo de la mafia.
Por todo eso, es probable que tres individuos se llevaran a su hijo en 1963, al que mantuvieron secuestrado durante 54 horas. Al final, menos mal, fue liberado y los secuestradores detenidos. Al año siguiente, protagonizó un escándalo en un hotel de Torremolinos, en la Costa del Sol, donde rodaba una película que hizo que lo detuvieran y que posteriormente lo expulsaran de España.
Me dio no hace mucho tiempo algunos detalles. Paco Reyero es un compañero periodista que firma un libro, Sinatra, nunca volveré a ese maldito país. Vamos a oír y a recordar.
Como se pone en riesgo la producción de la película, Eduardo García Maroto, que es el director de producción, habla con la autoridad, habla con el gobierno civil y pacta que dejen a Sinatra trabajar unos cuantos días, que no se ponga en riesgo la película, porque hay puestos de trabajo y puestos de trabajo españoles. La gran mayoría de las producciones son producciones en las que, siendo de capital extranjero o americano, pues participa mucho operario, mucho técnico español. Se llega a ese pacto y el día de la expulsión de Sinatra, Sinatra declara en el gobierno civil, paga una multa de 25.000 pesetas y acaba siendo expulsado del país. En la expulsión, camino de París, dice esa frase que es nunca volveré a ese maldito país, en inglés I'll never go back to that fucking country. If you say my singing
is off key, my love. Oyendo a Paco Reyero es cuando uno valora realmente cómo silabeaba el inglés Sinatra. Qué diferencia, ¿verdad? Bueno, vamos a situarnos en febrero del año 70. Sinatra tuvo que declarar bajo juramento y ante una comisión que no tenía vínculos con la mafia. Y en junio del año siguiente celebró su concierto de despedida del mundo de la música en el Music Center en Los Ángeles. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. Tantas y tantas cosas que podríamos contarte de Sinatra, incluso que estuvo en España y que un año después de su primer concierto en nuestro país, Sinatra anuncia una gira por Estados Unidos con sus amigos Dean Martin y Sammy Davis Jr. Las entradas se agotaron cada una de las 25 ciudades que formaban parte de la gira mucho antes de la fecha del concierto.
Y no paró ahí, porque dos años más tarde emprende otra gira mundial en la que Dean Martin es sustituido por Liza Minnelli. Y en 1990 inicia una gira que se prolongaría hasta el 91 y que agotó todas las localidades para celebrar sus 50 años en el mundo de la música. Strangers in the night.
Exchanging glances, wandering in the night. En el año 95, La Voz ofreció el que ahora sí sería su último concierto. En el año 97, el Congreso de Estados Unidos votó conceder a Sinatra la Medalla de Oro del Congreso. Y el 14 de mayo de 1998, murió a los 82 años. A lo largo de su carrera, Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió multitud de premios y homenajes, entre los que se cuentan 10 premios Grammy y la Medalla de la Libertad del gobierno estadounidense. Por cierto, como estamos en fechas prenavideñas, aquí tienes un poquito de sonido navideño con la increíble voz de este hombre del que hoy queremos rememorar que haría 104 años que habría nacido. Él es Frank Sinatra. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetop glisten and children listen to hear. What fun. A esta hora te quiero recomendar que visites Andalucía y que vivas una Navidad marcada por sus tradiciones, por sus gentes, por su ambiente, por su manera de entender la vida. Nuestro destino perfecto es Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía con la colaboración de Fondos FEDER. Santa Claus is coming to town. Y mientras organizamos ese viaje por Andalucía, nosotros seguimos repasando algunos de los acontecimientos que serán noticia esta semana y personas de las que se hablará en los próximos días. Año 1911. Después de 7 meses de navegación desde Noruega hasta la Antártida, Roald Amundsen y su tripulación llegaban a Bahía de las Ballenas. Es un puerto natural de hielo al norte de las Islas Roosevelt. Allí el equipo instaló su campamento base, al que llamaron Franklin el Hogar. A partir de entonces, el viaje tendría que continuar en trineo, en 4 trineos arrastrados por decenas de perros rumbo al Polo Sur. Esta semana, el sábado 14 de diciembre, se cumplen 108 años de la gran victoria del noruego Roald Amundsen frente al inglés Robert Scott.
Sí, y es que ambos exploradores rivalizaban por ser los primeros en llegar al Polo Sur. Superadas todas las adversidades imaginables y tras varios meses de viaje, Amundsen y su equipo colocaban la bandera de Noruega. Eran las 3 de la tarde del 14 de diciembre de 1911. Delante de él, solo una interminable planicie de color blanco. Durante 3 días permanecieron en aquella latitud 90 grados sur.
99 días después de alcanzar el Polo Sur, la expedición de Amundsen regresaba al campamento de Bahía de las Ballenas con el objetivo cumplido. Peor suerte había corrido la expedición del inglés Robert Scott. Llegó al Polo Sur 35 días después. Allí se encontraron con la bandera de Noruega y una tienda de campaña donde solo había una carta escrita por Amundsen en la que dejaba constancia de que él había sido el primero en pisar aquella tierra helada.
El 28 de junio de 1927 se fundó en España la compañía Iberia. Su primer vuelo fue el 14 de diciembre de ese mismo año. El próximo sábado hará 92 años.
La historia de la Compañía Nacional de Aviación Iberia comienza en 1944. No obstante, el año 27 hubo otra empresa del mismo nombre que cubría el trayecto Madrid-Barcelona con aviones Rohrbach.
La empresa la fundaron un empresario vizcaíno llamado Horacio Echevarrieta y la compañía alemana Lufthansa. El 14 de diciembre de 1927 estaba previsto que el primer viaje comercial de Iberia fuese entre Madrid y Barcelona con el rey Alfonso XIII como pasajero. Pero al final ese vuelo fue dos horas antes entre Barcelona y Madrid para que su majestad pudiese presenciar el primer aterrizaje en el aeropuerto de Carabanchel, actual aeropuerto de Cuatro Vientos.
Un año después ya contaba con 3 aparatos trimotor con capacidad para 10 pasajeros. Luego fue monopolio de la República y en la Guerra Civil Iberia estuvo al servicio del bando franquista con sede en Salamanca. En el año 39 hizo su primer vuelo internacional entre Madrid y Lisboa, al que seguirían Londres y París. En la actualidad el grupo Iberia cuenta con más de 150 aeronaves y conecta con casi 200 aeropuertos de todo el mundo.
Iberia, una de las primeras líneas aéreas del mundo, porque usted cada día vuela más.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué recuerdos, ¿verdad? Sube esto, Campos, súbelo, súbelo. En esos aviones, seguro que han venido muchos equipos de fútbol para jugar en el Santiago Bernabéu, un estadio que se inauguró el 14 de diciembre de 1947.
Va a comenzar el partido Real Madrid-Belenenses de Lisboa, con el que se inaugurará el estadio de Chamartín. Fecha histórica, importantísima en la trayectoria posterior del Real Madrid, importantísima en el recuerdo de todos aquellos hombres que habían sacado adelante un equipo en unos tiempos en los que el jugar al fútbol se hacía por el placer de jugar.
Vamos a hacer un poquito de memoria. El 27 de octubre de 1944 se puso la primera piedra del estadio en el madrileño del distrito de Chamartín, en pleno Paseo de la Castellana. Mónica, ¿cuáles fueron los motivos para su construcción y, sobre todo, cómo fue la inauguración?
El viejo estadio de Chamartín había quedado ya en muy mal estado tras la Guerra Civil, aunque el Real Madrid seguía jugando en él. Pero el presidente de la entidad, Santiago Bernabéu, se propuso la construcción de un nuevo estadio y 3 años después ya estaba terminado. El recinto tenía una capacidad para 75.000 espectadores, 27.500 sentados y 47.500 de pie. Y el partido inaugural, te contaré, Adolfo, que fue un amistoso entre el Real Madrid y el club de fútbol Os Belenenses de Portugal, que por cierto ganó el Madrid.
Si te hablo de Michel de Notre Dame, seguramente el nombre no te suena, pero piensas que te voy a hablar de la Catedral de Notre Dame, ¿verdad? Pero si te digo que el sábado se cumplen 516 años del nacimiento de Nostradamus, ya sabes que no te voy a hablar de la catedral. Nació en la Provenza francesa y, aunque fue médico de profesión, pasó a la historia como uno de los astrólogos más influyentes. De hecho, hoy sus profecías siguen contando con un enorme número de seguidores.
¿Doctor Scaliger? El doctor Nostradamus.
¡Oh, qué interesante! Sé que ha tenido algunos éxitos contra la peste con sus mágicas pastillas de rosa.
Me alegro de verle. Discúlpenos. ¿Estará cansado? Le mentiría si le dijera lo contrario.
Antes de hablar de las profecías de Nostradamus, vamos a conocer un poco más del personaje. Mónica, en aquel tiempo empezaron a conocerle por su faceta de alquimista.
Así es, Nostradamus comenzó a hacerse popular desde que creó, utilizando métodos más propios de la alquimia, un fármaco capaz de paliar los efectos de una terrible epidemia que asoló el sur de Francia. También elaboró una pócima con la que aseguraba podía curar la esterilidad.
Bueno, el mundo entero empieza a conocerle por sus cualidades ocultas tras la publicación de un libro. Ese libro se publicó en el año 1555. Ah, está bien, no hacéis pavetas esta noche, me gusta eso. El libro se titulaba Las verdaderas centurias astrológicas y profecías. Carmen, ¿qué recogían las páginas de este libro?
Recogían una recopilación de versos escritos a modo de cuartetas en los que supuestamente Nostradamus desvelaba los hechos cruciales del futuro de la humanidad, basándose en su amplio conocimiento del lenguaje de los astros. Sus misteriosas artes tuvieron muchos seguidores en la aristocracia francesa, como Catalina de Medici, esposa del rey Enrique II de Francia, y más tarde el monarca Carlos IX, que le concedió un lugar en su corte.
Bueno, profecías de todo tipo, nacimientos, guerras. ¿Has tenido oportunidad, Mónica, de leer alguna de ellas?
Sí,
¿no?
De curiosear. Según las interpretaciones de sus versos, que han sido muchas y variadas, Nostradamus predijo el nacimiento de Napoleón, las guerras mundiales, el lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, la creación del Estado de Israel, el cambio climático y hasta la crisis económica del año 2008.
Y lo de la niña, seguro que ya contó lo de la niña. Bueno, las profecías de Nostradamus realmente han eclipsado al personaje. ¿Qué más sabemos de la vida de Nostradamus?
Pues bueno, por ejemplo, sabemos algo que pocos lo saben, y es que Nostradamus contrajo matrimonio en dos ocasiones. Su primera esposa y los hijos que tuvo con ella fallecieron por la peste. Con su segunda mujer, con la que también tuvo descendencia, se casó en 1547.
Michel de Notre Dame, o Nostradamus, murió de gota 11 años después de publicar sus centurias. Según relatan los escritos de la época, la noche anterior aseguró a sus allegados que no volvería a ver el amanecer.
15 de diciembre de 1944. Un pequeño avión monomotor se precipita al Canal de la Mancha. En el aparato iban 3 hombres y uno de ellos era el militar, el gran músico, Glenn Miller. Imposible no estar con el pie, dale que te pego, ¿eh?
Mola, Arjona.
Oye, Glenn Miller ya sabéis que nació en 1904. Bueno, fundó en 1937 la orquesta que llevaría su nombre por todo el mundo. Vamos a retrotraernos en el tiempo y saber cuándo arranca su afición por la música.
Venga, vamos a ello. El culpable fue su padre, que le regaló una mandolina que luego Glenn cambió por una corneta. A los 12 años empieza a estudiar trombón y a tocarlo en la banda de su colegio. Tras abandonar los estudios universitarios para dedicarse por completo a la música y después de 3 intentos fallidos, ya era hora por fin crear su propia banda. Su primer éxito fue Esto es una maravilla, Arjona, Serenata a la luz de la luna.
Sabiendo que comenzó con la mandolina, que luego le dio a la corneta y que luego continuó con el trombón, es fácil concluir que en muchas de las creaciones de Glenn Miller lo que predominan son precisamente los instrumentos de viento. Bueno, esta es una de las canciones, sin duda, más reproducidas de toda la historia en Estados Unidos, ¿verdad?
Y actualmente está considerada como la canción representativa de Glenn Miller y una de las más importantes de la historia musical de ese país. El músico norteamericano desapareció en el mar el 15 de diciembre de 1944. Tenía 40 años y su cuerpo jamás fue encontrado.
Bueno, vamos a pasar de la música al cine. ¿Quién no ha visto más de una, dos o tres veces la película?
Señores, si Georgia va a la lucha, yo iré con ella. Pero al igual que mi padre, confío en que los yanquis nos dejen la Unión en paz.
Pero hazle, y eso es insultar. No irás a decir que no deseas la guerra.
Las mayores miserias del mundo las traen las guerras. Y cuando las guerras terminan, nunca sabe nadie lo que las motivó.
El domingo 15 de diciembre se cumplen 80 años del preestreno en Estados Unidos de Lo que el viento se llevó. Solo unas semanas después, los americanos empezaron a ir al cine a ver este peliculón de éxito arrollador.
Se podía ver solo en Estados Unidos, porque aquí en España tendríamos que esperar hasta 1950, una década después. Lo que el viento se llevó recibió 13 nominaciones a los Oscar, de los que ganó 8 estatuillas, más otro a título honorífico para William Cameron, que es uno de los 5 directores que tuvo la cinta, porque esta es una de las curiosidades de la película, que estuvo dirigida por 5 directores diferentes.
Bueno, también la elección de los actores fue toda una odisea. Al casting se presentaron ni más ni menos que 1.400 mujeres para interpretar el papel de Scarlett, un papel que finalmente recayó en la actriz británica Vivian Leigh.
Ella era la protagonista, pero no la estrella de la película. Ese honor se lo guardaba el actor Clark Gable, o Clark Gable, como diría Adolfo Arjona, que solo aceptó el papel de Red Butler porque necesitaba el dinero para cubrir los gastos que le había generado el divorcio de su primera mujer. Clark Gable era por entonces una estrella de Hollywood y por eso solo rodó 75 días y cobró $120,000. En el caso de Vivian Leigh ingresó $25,000, pero claro, llegó a rodar hasta 125 días.
Más curiosidades, todo el desprecio que mostraba el personaje de Scarlett O'Hara hacia Red Butler era bastante real, delante y detrás de la cámara. Y es que entre ellos nunca hubo nada de química, algo a lo que imaginamos que contribuyó los problemas de aliento de Clark Gable, que con su magnífica dentadura postiza debió tener algunos problemas de higiene. Lo que el viento se llevó no solo nos descubrió a una jovencísima Vivian Leigh, también descubrimos a Mami.
Señorita Carlota, sea buena y coma alguna cosita, ¿eh?
No, hoy pienso pasar un día divertido.
El papel de Mami, la sirvienta de los O'Hara, lo interpretaba la actriz Hattie McDaniel, que se convirtió en la primera actriz de color en recibir un Oscar. Consiguió la estatuilla la mejor actriz de reparto, aunque las leyes de segregación americana impidieron que fuera el estreno de la película. Ni ella ni el resto de actores afroamericanos pudieron hacerlo.
¡Qué barbaridad! Bueno, la película nos ha dejado frases para la historia como...
Dios, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Dios, pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
¡Wow! Y la frase que casi ponía cierre a la peli y que obligó al productor... Al David O. Selznick sobornó a la censura de la época para que no la cambiaran. Y es que él, francamente querida, me importa un bledo, sonaba bastante grosero para la época.
Red, si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente querida, eso no me importa.
Son algunas de las cosas que vas a poder leer, que vas a poder oír o que vas a poder ver durante esta semana. Y te lo adelantamos aquí, en este programa que inaugura la semana, primeras horas del lunes, en la noche de COPE. Caramba, ¿qué hora es? Ya están aquí en la puerta los compañeros de los servicios informativos. Vamos a las noticias. Atención, porque todavía nos queda una hora de radio, de compañía. No te vayas. Te dejo con esta coplilla. Una versión de un tema precioso de Cat Stevens. Take it easy, you're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easier to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, it turns away again? It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.